lo que hicimos fue acompañar a Orlando Carriqueo, que es coordinador del Parlamento Mapuche, y a Nehuen Loncomán, integrante del Consejo de Comunidades Indígenas, compañeros con los que venimos trabajando en estas cuestiones tan delicadas, tan preocupantes para todos y todas. Y como organismo de derechos humanos, es nuestra labor, es nuestra misión, bregar por la defensa irrestricta de los derechos de todos y todas. En este caso, los que se vulneran sistemáticamente en el sur argentino, puntualmente por estas horas en Cuesta del Ternero. Estuvimos con el ministro Aníbal Fernández y estuvimos con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala. Ahí la voz cantante la llamaron los compañeros que saben de qué se trata, que conocen territorio, y nosotros, vuelvo a reiterar, fuimos de alguna manera un vehículo para que estos encuentros se materializasen. Escuchamos a los compañeros, los asistimos, y además lo importante es que el gobierno nacional, las autoridades del gobierno nacional, escucharon atentamente lo que ellos expusieron en estos encuentros. Esperamos y aspiramos que este conflicto no escale, pero esto depende mucho de la provincia de Río Negro, y en ese sentido lo que instamos es a constituir una mesa de diálogo que permita justamente evitar que esto termine en una situación de impredecibles consecuencias.
Uh-huh. Doctor, se habla mucho del diálogo acá en Río Negro, poco se hace. Hay conflictos latentes que de pronto explotan, no solamente en Río Negro, en Chubut, en la Patagonia, como usted bien señala, y también hay una negativa implícita de los diferentes gobiernos provinciales de trabajar en el tema tierras. Hoy estamos hablando de Cuesta del Ternero, pero tenemos acá muy cerca también otro conflicto. En la provincia hay conflictos que todavía no han estallado, y en el medio hay situaciones delictivas, y me parece que acá lo grave es que hasta la propia mandataria provincial intente implícitamente estigmatizar a los pueblos originarios, aquellos que no reclaman la provincia de Río Negro, sino reclaman una parte de la tierra, que en muchos casos fueron robadas, avasallados los derechos, que en otros fueron entregadas a privados, y de esto nada se dice. Digo, Cuesta del Ternero es un tema, pero el gran tema es empezar a resolver, pero de manera concreta, conflictos. ¿Tan difícil es? Se lo pregunto a usted como alguien que está involucrado en estos temas.
Bueno, sí, evidentemente es muy difícil, por los intereses que están en juego. Yo quiero decir que quiero ser muy respetuoso. Yo hablo a 1,000 y pico de kilómetros de distancia, hay que estar ahí. Quiero decir que, digamos, nosotros militamos los territorios, sabemos lo que significa involucrarse, pero ahí hay que estar, ¿no? Hay que poner el cuerpo como hacen estos compañeros, como hacen las comunidades originarias. Por eso, como bien señalás, creo que las dificultades están puestas en el hecho de que los intereses en juego son muchísimos, muy poderosos. En realidad, la propiedad de la tierra, la apropiación de esa propiedad por parte de algunos sectores vinculados a grupos económicos es lo que prima en estos casos, olvidándose, además utilizando terminología de la que, a veces no se puede volver, ¿no? Cuando se habla de usurpación, uno debería preguntarse quiénes son los usurpadores. Y es peligroso y preocupante que sea la judicatura, que sean los funcionarios judiciales quienes hablen en estos términos sin haberse pronunciado sobre el fondo de cuestiones que son hoy materia de análisis y de discusión en el campo del derecho y la justicia, ¿no? Cuando, digamos, se priva a esa población que está ahí aislada, sitiada militarmente, podría decirse, uh-huh, porque no se le permite lo más elemental, que se le provea de alimentos. Uh-huh. Habla a las claras de la intención de escalar este conflicto y yo no sé si evalúan o si las consecuencias de ese escalamiento. Nosotros bregamos y aspiramos a que esto no ocurra y a que el diálogo, que es sustancial a la democracia, sea el camino que se elija. Ahora, no estamos seguros de que sea así, porque los interesados en que esto escale son los que quieren apropiarse de esas tierras, los que quieran hacer negocios con esas tierras, negocios inmobiliarios, como ya hemos visto en otros lugares. Uh-huh. Hay una ley clara que justamente es la 2660, que es la que seguramente has oído y conoces, sí, perfectamente, claro, porque sí, es una ley que atiende justo totalmente estas problemáticas, que dispone justamente la realización de una de un relevamiento técnico, jurídico, catastral, y que, bueno, hubo que prorrogarla reiteradas veces, claro, porque tiene vencimiento. Y bueno, esa ley tiene, digamos, se sostiene en una norma superior como la Constitución Nacional, claro, y en tratados internacionales y convenciones internacionales que ha ratificado la Argentina. Eso es lo que hay que respetar. Hay que respetar también los derechos ancestrales de las comunidades originarias, de los pueblos indígenas. Pero claro, del otro lado está el interés privado, de los grandes grupos económicos que avanzan, bueno, lo han hecho desde siempre, ¿no? Lo que algunos llaman la conquista del desierto fue, digamos, podría decirse, la previa, ¿no? O el primer paso para después seguir avanzando sobre derechos que habría que haber reconocido desde siempre. Y que esta ley vino a reconocer, y la Constitución vino a reconocer. La Constitución vino a reconocer en el año 94, en esa reforma del 94, incorporando un inciso en el artículo 75 de la misma. Pero bueno, está esto así planteado, y vuelvo a decir, además, en el caso puntual de Cuesta del Ternero hay una denuncia ante el sistema interamericano, es decir, ante la Comisión Interamericana, por esto que señalabas tan precisamente, que yo retomaba en este diálogo que tenemos, que es la privación del acceso de alimentos y abrigo a quienes están sitiados en ese lugar.
Uh-huh. Usted habla de esta ley que nosotros abordamos constantemente aquí, pero que en realidad habría que ir mucho más a fondo. Usted, que es un hombre ajustado a derecho, que es un hombre de derecho, se han planteado algunas situaciones de violencia, y todos decimos, ante las situaciones de violencia hay que investigar, y aquellos que cometen actos de violencia deben ser castigados con las penas que le corresponde. Ahora, no podemos, sin una investigación, empezar a estigmatizar y poner un manto de sospecha sobre los pueblos originarios. Me parece que esto es una aberración.
Exactamente. Bueno, eso es una práctica, ¿no? Ha sido históricamente una práctica del poder señalar a un enemigo para justificar sus acciones, ¿no? Es decir, la violencia estatal, en estos casos se justifica recurriendo a la construcción de un enemigo interno. Justamente en eso que señalás, haciendo mención a actos de violencia o provocando acciones, claro, que derivan en actos de violencia. Sí. Ahora, no los pueblos originarios quieren que se les reconozca sus derechos. Claro. No quieren ni más ni menos que eso. Totalmente. ¿Quién menos en el siglo XXI que eso suceda? Uh-huh. Además en democracia, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que está en juego. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país. Que además deberían gozar de esas tierras porque nos preceden históricamente, culturalmente, bueno, pero vuelvo, es una puja permanente, ¿no? Es casi una puja eterna, uh-huh, podría decirse. En esa puja eterna o permanente, nosotros estamos del lado de los que tienen derechos y los reclaman. Bien. Porque son preexistentes a nosotros, inclusive.
Me quedo sin tiempo, pero tengo que hacer esta pregunta que quizás no me pueda responder, ¿no? Porque ante esta situación tan compleja de violación de derechos humanos, ¿cuál es la instancia que sigue? ¿Hay algún recurso en donde, no sé, el gobierno nacional puede actuar sobre...? Porque estamos hablando de cuestiones humanas, ¿no? Como de poder acceder a la alimentación, a una frazada. Me refiero fundamentalmente al conflicto en Cuesta del Ternero.
Sí, esto vuelvo a decir esto, como bien lo decías vos también, es decir, la preocupación es que esto pueda escalar, que además esto sea la simiente de otros casos que puedan aflorar en lo inmediato, generándose, vuelvo a decir, un clima muy complejo en el sur, en la Patagonia Austral. Los recursos son variados, pero digamos, el Estado, el gobierno nacional tiene limitaciones. Estamos, nosotros integramos como Estado, estamos integrados en Estados provinciales y en Estados nacionales, en las provincias. La raíz de nuestro origen jurídico, político, es federal, y en consecuencia eso claramente marca límites a la hora de atender determinadas situaciones. Lo que puedo decirles, y eso lo podrán corroborar los compañeros que fueron la voz cantante en los encuentros con los funcionarios del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, es que se comprometieron a gestionar, a reclamar y a solicitar todas las acciones que eviten justamente el agravamiento de esta situación, con las limitaciones, puedo decir, de que esto es un conflicto provincial y que actúa el poder político provincial y actúa el poder judicial provincial, y que existen, entendemos, división de poderes, por lo menos debería haberla. En ese sentido, los recursos son la asistencia, vuelvo a decir lo que ya es público, porque ha sido repetido en los medios, porque hemos salido además a señalarlo. El ministro de Seguridad nos aclaró muy puntualmente que, desmintiendo los dichos de la gobernadora de Río Negro, que de ninguna manera él había puesto a disposición fuerzas federales para reprimir ninguna situación de las que estamos hablando. Muy alejado de eso, por el contrario, se ofreció y se comprometió a gestionar para construir y constituir el diálogo entre las partes, lo cual a nosotros eso, digamos, ciertamente nos tranquiliza. Lo que no nos tranquiliza es la actitud de la provincia, del poder político de la provincia y del poder judicial de la provincia, por cierto, lo que vemos es claramente tienen una posición tomada y está a la vista de que lado juegan.